Muy buenas noches y bienvenidos a Cinesótano, vuestro espacio de cine subterráneo. Durante las próximas semanas os voy a traer una serie de especiales de los mejores y más reputados compositores de la historia del cine. En concreto sobre Ennio Morricone, John Williams, Angelo Badalamenti, Hans Zimmer, Alan Silvestri y lo mejor de Howard Shore en la trilogía del Señor de los Anillos. Espero que disfrutéis mucho de la música y luego os dejo con el señor Lobo y con la cartelera. Y recordar que estamos en Radio Mollet, que esto es el Cine Sótano y que volveremos a encontrarlos la semana que viene de 9 a 10 de la noche. Hoy os dejo con Ennio Morricone, parte 1. Así que nada, un abrazo, mucho cine y música, maestro.
¿Qué tal y bienvenidos una semana más a Cine Sótano, vuestro espacio de cine subterráneo en el 96.3 de la FM, es decir, en Radio Mollet y en las redes? Y dicho esto, y como cada semana, para no perder las buenas o malas costumbres, vamos a repasar la cartelera de esta semana, de estos estrenos. En principio, para el 28 de marzo hay un preestreno este miércoles, y en total, si contamos absolutamente todos los títulos que hay programados, salen 15, y de estos 15, pues la verdad, lo único que realmente vale la pena es la reposición de una película que tiene ya más de 40 años. Es una auténtica obra maestra y hablaremos de ello a lo último, para quitarnos el mal sabor de boca que creo que va a dejar esta cartelera, que no tiene absolutamente nada reseñable, resaltable, más bien medianías y cosas flojas, y quizás, y sin un punto condescendiente, pues hay algún que otro título medianamente interesante, no más. Y empezamos por Working Man, no, perdón, empezamos por un concierto en vivo. Aquí dice Live from the Hollywood Bowl, es Imagine Dragons, un grupo que, bueno, no me apesta, la verdad es que lo enmarco en eso de bandas de pop así tenager, bandas pastelosas, y sí, esto es Imagine Dragon, Live from the Hollywood Bowl. Dice: concierto en directo del final de la gira Loom de Imagine Dragons con LA Phil Orchestra, incluye éxitos como Radioactive, con nuevos arreglos y un final con fuegos artificiales. 67.000 fans asistieron a la residencia de 4 noches. No sé qué es esto, no me interesa, en todo caso es información que os dejo conforme a, pues a eso, que tenéis un concierto en directo para ir a ver Imagine Dragons, vaya pastelazo. Y continuamos ahora sí con la cartelera, y llega pues otro pastelazo más, es A Working Man, una película de David Ayer, un tipo que, digamos, como director tiene una filmografía bastante penosa, esa es la realidad, y del cual, pues, digamos que consiguió algo así como cierta relevancia hace unos 20 años con Vidas al Límite, con Christian Bale, lleva a Longoria haciendo bulto en la película, una peli, bueno, con un policíaco de medio pelo, aún así pasable. Luego vinieron Dueños de la Calle, 3 años más tarde, 2008, con Keanu Reeves, y otra película un poco en la misma línea, y decía que se tuvo algo de cierta relevancia a nivel internacional con Sin Tregua, con Jack Gyllenhaal y Michael Peña, una peli de una body movie de polis, que realmente estaba bien, una peli bastante interesante, era entretenida y medianamente bien filmada, y a partir de aquí pues han llegado un montón de películas, la mayoría de ellas de encargo, con repartos conocidos, como es el caso de Arnold Schwarzenegger en Sabotaje, de año 2014, o Brad Pitt en Corazones de Acero, sobre aquella película del tanque, bastante justita. Y luego le llegó la oportunidad de entrar en el mundo de los superhéroes con Escuadrón Suicida, con Will Smith y Margot Robbie, y fue un auténtico desastre. Luego vino un video musical, vino otro video musical con Machine Gun Kelly, no tengo ni idea quién es, más películas del montón, Brides con Will Smith, Cuenta Pendiente con Shia LaBeouf, qué más, The Putty, una serie, y lo más reciente, Beekeeper, el protector, de película hace un año con Jason Statham, con el cual vuelve a repetir ahora con Working Man. Y nos encontramos, pues, digamos, el mismo producto de acción, lleno de tópicos y bastante previsible. Aún así, se esperaría y desearíamos que fuera una película un poco entretenida, para ponerlo así un poco de fondo. Y esto que es un thriller con intriga, crimen, acción, y Levon Cade ha dejado atrás su profesión para ser honrado, entre comillado la palabra honrado, para que nos quede claro, y trabajar en la construcción, es decir, se ha vuelto paleta, antes era asesino, quiere vivir una vida sencilla y ser un buen padre para su hija, pero cuando Jenny, la hija adolescente de su jefe, desaparece, se ve obligado a volver a emplear las habilidades que le convirtieron en una figura legendaria en el oscuro mundo de las operaciones encubiertas. Y bueno, pues a partir de aquí ya podéis, o mejor dicho, es bastante fácil, sencillo, deducir qué tipo de película es. Atención, el guión, que no había caído en cuenta, es de Sylvester Stallone, por lo tanto, y basada en una novela de Chuck Dixon. Película, como digo y me reafirmo, de género, llena de tópicos, pero aún así, pues ojalá, porque no hay todavía ninguna reseña publicada, sea una peli, sabiendo a lo que va y de lo que es, pues sea, ofrezca un mínimo entretenimiento, cosa que estaría bien, y más en estos tiempos tan cutres de lo que nos ofrece la cinematografía en general. Y continuamos con el resto de estrenos, porque ya hemos comentado que hay un montonazo de películas. Ahora llega la nueva película de Albert Pintó, un director que no me gusta, y diré por qué, y es que me parece una auténtica birria todo lo que ha hecho, sin excepción. Quizá se salva, y la cosa, pues siendo una película de género y cogida con pinzas, es Malasaña 32 del año 2020. Tipo que ha hecho bastante cortometraje y que tuvo un inmerecido, bajo mi parecer, conjuntamente con otro cineasta que tampoco me gusta, que es Calle Casas, yo aquí haciendo amigos, con Matar a Dios, película que se llevó el premio del público en el Festival de Sitges 2017, algo absolutamente incomprensible porque es una película flojísima. Y el resto, pues un montón de morralla, La Casa de Papel, luego tienen una película de terror que es Asylum, Twisted Horror and Fantasy Tales, producción argentina, Sky Rojo, recientemente Nowhere, producida por Netflix y con Ana Castillo, también vista en el pasado Festival de Sitges de hace un par de años, creo 2023, otra morralla de película, La Casa de Papel Berlín, más mierda. Y Tierra de Nadie, pues seguimos un poco más en lo mismo, o peor todavía, porque esto ya es cuñadismo ilustrado. Sale Luis Zahera, Carrejalde, Jesús Carroza y un largo etcétera. Y esto, atención, supuestamente está basado en hechos reales, y esta es la historia de tres viejos amigos: Mateo el Gallego, un heroico a su pesar guardia civil; Juan Anchale, un pescador convertido en narco por la mala suerte y en el paro; y Benito el Yeye, un resignado e inteligente depositario judicial, siempre a medio camino entre la ley y la delincuencia. Leído esto, creo que poca cosa más que añadir, si acaso desde Hobby Consolas, que es un medio que suele, pues, barrer un poco para casa, y por no llamarlos directamente palmeros. Dice: interesante thriller que cuenta con unas brillantes interpretaciones por parte de los actores. No voy a leer todos sus nombres, pero su lento desarrollo no es apto para espectadores impacientes que anden en busca de algo más de acción. Por lo tanto, si supuestamente se ofrece una película de género tópica, lo que es mínimo que sería exigible es eso, que tenga cierto ritmo, dinamismo y algunas secuencias o escenas que, aunque no sean del todo pulidas y estén bien filmadas, pues sea medianamente interesante y entretenida, y dudo mucho que esto lo sea. Y pues me remito a lo que decía, es un director que no me gusta su manera de filmar, porque él, como tantos y tantas otras, pues tiene bastantes carencias en la puesta en escena, y ya no hablemos de los guiones. En todo caso, Tierra de Nadie, pues pinta eso, que se va a quedar ahí en Tierra de Nadie, haciendo honor a su título. Llega otro título también que deja bastante que desear, es Por todo lo alto, en Fanfare, en francés, es de Manuel Cole, y esto es un drama familiar en torno a la música, y es de un tipo que es un director de orquesta de renombre internacional, que descubre que es adoptado y tiene un hermano que también toca el trombón, aunque es empleado de un comedor escolar, y bueno, y al parecer se acaban encontrando y un poco el rollo es este. Si acaso, pues aquí, a su favor, que apunta al Festival de San Sebastián, premio del público. También ganó Suro, premio del público en San Sebastián, una película pues más de lo mismo. Y aquí Oti Rodrigo Marchante, Diario ABC, y Ángel Quintana de Revista Caimán, Cuadros de Cine, ambos pues se postulan a favor de la película. El primero apunta que es una de esas maravillosas historias que uno de vez en cuando agradece que le cuenten. Tiene una montonera de personajes buenos y entrañables, todo está musical, humano, gozoso y divertido, y añadiría, se vuelve pasteloso. Y Ángel Quintana dice, una obra marcadamente popular, pensada para conmover amplios patios de butaca. El director evita muchas de las trampas previsibles para encontrar la dignidad y no caer en los recursos fáciles. Pues bien, se agradece, y quizá sea lo que mayor valor tiene esta película, no caer en los recursos fáciles, siendo una película que aparentemente debe estar llena de tópicos y buenismo, cosa que no es ni bueno ni malo, es sencillamente que no sé si puede llegar a entusiasmar. En todo caso, pues en Fanfare está por todo lo alto, quizá una de las cosas más reseñables de esa semana. Y ahora llega una película recientemente vista en el pasado festival de Málaga, debut de Gemma Blasco en el largometraje, con Ángela Cervantes y Alex Moner. Es La Furia. Bueno, es la historia de una joven actriz que es violada en una fiesta en Nochevieja y no reconoce a su agresor, y cuando acude a su hermano Adrián en busca de abrigo y comprensión, este reacciona cuestionándola y presionándola. Película en la cual Julia Olmo de Cine Europa apunta que la directora presenta una demoledora y poderosa película sobre la vivencia de una violación protagonizada por una inmensa Ángela Cervantes, con cierto estilo, estética en la puesta de escena. Aún así, tengo pues ciertos recelos a este tipo de películas, no por el qué, por el tema, sino por cómo se cuenta. Se suele pues aupar ciertas óperas primas y no me parece mal, pero tampoco creo que sea una película muy diferencial o algo a reseñar especialmente. Aún así, estaremos atentos hasta La Furia, por si finalmente es una peli que tiene cierta fuerza. Y con el resto, pues continuando, llega Una ballena de Pablo Hernando, una película que también se pudo ver, creo que en el pasado festival de Sitges, iba a decir San Sebastián de Sitges. Es aparentemente un thriller, un neo-noir, y yo en esto último, hablar de neo-noir es una cosa muy seria, y creo que no se adscribe esta película, en la cual cuando Ingrid aprieta el gatillo, es decir, Ingrid García Johnson, sus víctimas no saben quién les ha disparado, va sobre una asesina. Y qué más, pues poca cosa a añadir a esta película, que también cae bastante los tópicos y que es demasiado crítica y no acaba de tener, digamos, un diseño artístico y una puesta en escena que compense esa manera de narrar. Y desde luego que, aunque Ingrid García Johnson me parece una actriz interesante, no sé si puede cargar con el peso de una película así y hacer que sea realmente interesante. Así que otra película más, ahí un poco en stand-by, La Furia, Una ballena y todo lo demás que os hemos contado hasta ahora, como Working Man o Por todo lo alto. Y lo siguiente todavía, bueno, en este caso es un... podría ser, o podría llegar a ser, entre Placer culpable, película de culto, pero no llega ni a uno ni a lo otro. Es Sting, araña asesina, producción australiana, donde es un ámbito, una cinematografía la australiana, que siempre se les ha dado bien o tienen cierta solvencia para abordar temas de terror, de thriller. En este caso, inevitablemente, este remite a Aracnofobia, una peli bastante justita, pero que en su momento pues causó cierto furor, y posiblemente esta película pretenda algo similar, cuando la sinopsis apunta que Charlotte, la prota, una rebelde niña de 12 años, adopta una pequeña araña como mascota que encuentra en un ruinoso edificio. Este empieza a adquirir un tamaño gigantesco y su apetito es cada vez más insaciable. Mola, lo que no mola es leer las reseñas. Y por ejemplo, desde Dread Central, Chuck Collins, esto deducimos que es un medio norteamericano especializado en películas de género, más concretamente de terror, dice que es el equivalente cinematográfico de una picadura de araña, lo que no tipifica si es la picadura de una viuda negra o de una araña de esas de medio pelo. En todo caso, Simon Abrams de YourRogerEbert.com dicen que los creadores de Sting, encabezados por la guionista y directora Kia Roger Turner, han visto obviamente muchas películas de género, pero esa cinefilia, atención, no se traduce en un buen thriller barato o en un drama de aventuras que complazca al público. Y con esto creo que está todo dicho sobre esta película Sting, araña asesina. Y continuando con el resto de estrenos, pues nos encontramos con Modigliani, Tres días en Montparnasse, película de Johnny Depp que se pudo ver en el pasado festival de San Sebastián, y lo mejor de todo es la reseña que le dedica Nando Salvá a Diario El Periódico y que creo que sintetiza, diría casi a la perfección, este auténtico disparate, esta auténtica, no diré mierda, pero sí. Y es que, apunta Nando, la película resulta desconcertante no solo por el espectacular despiste que evidencia a varios niveles, sino también, sobre todo, por la atención desfachatez con la que Depp la usa para hacerse un sitio entre los artistas incomprendidos, de los que Modigliani es ejemplo paradigmático. ¿Y quién es Modigliani, o mejor dicho, Amedeo Modigliani? Es un tipo que, bueno, pues aquí estoy buscando y no lo encuentro. Dedujo que debe ser un pintor. Total, la película deja muchísimo que desear, ¿no? Es una película directamente que habría que destruirla por lo tremendamente mala que es. Y continuando con el resto de estrenos, por si queda alguna cosa salvable, llega Ghostlight de Alex Thompson y Kelly O'Sullivan, y esto pues otro pastelazo más, una comedia dramática en torno al teatro. Dice que Dan es un peón de la construcción de mediana edad, afligido por una tragedia familiar y alejado de su abnegada mujer y su talentosa pero problemática hija, encuentra consuelo y comunidad en una compañía amateur de actores inadaptados. Y las, pues la verdad que las reseñas son todas estupendas, salvo una, y es la que voy a leer porque es la que me apetece. Es de Adrian Parker, de The Gate, La Puerta hacia Canadá, porque es un medio canadiense. Ghostlight no me ha gustado tanto, incluso después de escribir largo y tendido sobre ella y cantar sus evidentes alabanzas. Tampoco puedo negar que sigo pensando en lo que dice, puntos suspensivos, no aclara nada. Desde Boston Globe dice que Odie Ederson dice que utiliza el viaje de Dan como una especie de terapia, dándole espacio seguro para canalizar su tristeza reprimida, no solo en una actuación, sino en una comprensión más profunda de lo que provocó esa tristeza. Bueno, a mí una película que solo leyendo la sinopsis y un poco de qué puede ir, la verdad es que me genera bastante tedio esta Ghostlight. Y continuando con el resto de estrenos, porque todavía hay más, hay Diplodocus, una película de animación polaca, que no voy a entrar a leer la sinopsis. Un hombre libre, ahora sí, de la obra Hoffman, no sé si lo he pronunciado bien, una documentalista, por así decirlo, y tiene un porrón de trabajos a sus espaldas, y en este caso, pues un hombre libre nos sumerge en la vida de Agustín Gómez Arcos, escritor almeriense que alcanzó el éxito en la escena literaria francesa en los años 70, mientras que en España su nombre permanecía en la sombra. Y Alfonso Rivera, de Cine Europa, dice que en ella, en esta bella y emotiva película, Agustín Gómez Arcos, una figura de halo maldito, un eterno apátrida, abraza la disidencia, un rebelde con causa que por fin con este documental ocupa el lugar que merece, y desde luego pues agradecemos, aplaudimos este tipo de trabajos, y más concretamente pues el criterio que demuestra Laura Hoffman, perdón, que lleva a sus espaldas, pues como decía, una buena ristra de documentales como Tierras Solares, Antonio Machado, Los Días Azules y a las Mujeres de España, María Lejarraga, y ahora Un Hombre Libre, documental sobre Agustín Gómez Arcos. Y no solo lo didáctico que puede tener o poner en valor la figura de estas personas, sino el querer hacer este tipo de documental y hacerlo de una manera bastante solvente e interesante. Bravo por Laura Hoffman. Y continuando con el resto de estrenos, llega otra película de animación. Es Hola Frida, sobre Frida Kahlo, película de producción canadiense, y la historia de una niña que es diferente. Su mundo es Coyoacán, Ciudad de México, y ya no leemos más. Y finalizando, ¿qué más? Hay un documental sobre Paco Rabanne, Una vida fuera del patrón. documental dirigido por Pepa G. Ramos y Tirma Pérez, y bueno, sobre el supuestamente fan terrible de la moda, el sastre de la metalurgia, el escritor con visiones del fin del mundo. Bueno, un montón de cosas. Paco Rabanne, yo solo conozco La Colonia y no me entusiasma. Y poca cosa más. Bueno, sí, hay un par de cosas. Como decía, la grandísima película que ahora dedicaremos estos últimos minutos, y también la gran propaganda de la Iglesia Católica con Más 5, un documental que, bueno, de Luis Celagos y Pablo Moreno, dos evangelistas cinematográficos, y voy a contenerme en decir algún adjetivo más. Esto dice que Juan reúne en su casa en casa de Maite a un grupo de personas del mundo del cine con la idea de proponerles un proyecto ilusionante, rodar una película Próvida con V. Y explico, ilustro acerca de Próvida. Y Próvida, según la definición, porque lo he buscado, es un grupo de gente que está en contra del aborto, en contra de la eutanasia y en contra de un montón de cosas, porque según sus creencias religiosas eso está prohibido. Y por lo tanto, esta película o este documental se lo pueden meter pues por ahí. Es decir, que vayan, supongo que en las mejores salas del Opus Dei podéis disfrutar de esta magnífica película documental de religión. Y dejando ironía y no cagándome en cosas que luego me van a traer problemas, ahora sí vamos a hablar de cine de verdad, de algo que quien no haya visto no tiene perdón. Es posiblemente la mejor película de su director, y estamos hablando de uno de los grandes, Wim Wenders, y hablo de París, Texas, que cumple el 40 años, y poca cosa a decir de esta road movie. Sencillamente, bajo mi parecer, diría que es posiblemente la mejor road movie que se ha filmado jamás en la historia del cine. Una película fascinante de principio a fin, un reparto insuperable, un director de fotografía, Robbie Muller, que está entre lo mejor, un guión basado en relatos cortos de Sam Shepard, que también creo que aparece por la película, que era historias de carretera o de moteles de carretera. Y es aquí la aproximación que hizo Wim Wenders al género norteamericano. Es una película que no quiero añadir nada, no quiero decir nada, sencillamente que es una película absolutamente imprescindible, es emotiva, es cautivadora y está filmada con el alma, y esto definitivamente es cine, y el resto pues queda en un bajo pequeño lugar al lado de esta película magnífica, absolutamente magnífica, como es París, Texas. Y ojalá pues todo aquel que no la conozca, no la haya visto, pues aproveche esta ocasión para ir al cine y precisamente pues redimirse con el cine, y nada mejor que hacerlo con esta absolutamente maravilla, con esta absoluta obra maestra que es París, Texas. Y aquí lo dejamos con París, Texas, con Wim Wenders, que al menos el cine el cine que se hacía hace años viene a salvar la morralla que se está haciendo últimamente y que deja tantísimo que desear y que desde Cinesótano pues denunciaremos o alabaremos. Dicho esto, hasta la próxima semana. Adiós.
Putting me on. God said no. Abe said what? God said you can do what you want, Abe, but the next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where do you want this killing done? God said out on Highway 61. Sammy had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give no clothes. He asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me, quick man, I got to run. Oh, Howard just pointed with his gun and said, I went down on Highway 61. Fingers said to Louis the King, I got 40 red, white, and blue shoestrings and 1,000 telephones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. And he said, yes, I think it'll be easily done. Just take everything down to Highway 61. Father, that things weren't right. My complexion, she said, is much too white. He said, come here, step into the light. He said, you're right. Let me tell the second mother this is being done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. He was very bored, trying to create a next world war. He found a promoter who nearly fell off the floor. He said, I never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. Well, just put some bleachers out in the sun.
Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
Entrenant la creativitat. Tothom és creatiu, tot i que molta gent es pensa que no és així. Roser Martínez, dissenyadora de joies artesanal, en proposa cada setmana uns tips que ens facin despertar la nostra creativitat de manera senzilla. Entrenant la creativitat, parlem de creativitat en el dia a dia i en diferents àmbits. Cada dijous a 4:45 de la tarda, al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet.
Stroboscope, programa on la música francesa és la protagonista. Stroboscope, cada setmana a la sintonia de Ràdio Mollet, conduït i presentat per Carles Estrada.
Stroboscope, dimarts a les 6 de la tarda i si no l'has pogut escoltar, en redifusió el diumenge a les 3 de la tarda.